quién fue Gregorio el Grande? Bueno, Gregorio fue uno de los personajes que más impactaron los primeros 600 años de la Iglesia por el rol que tuvo en el rompimiento del Imperio Romano. No sé si se acuerden, en las clases anteriores hemos estado viendo que cuando la Iglesia crece y nace, el Imperio Romano está en su apogeo, pero ya para este tiempo, ya el Imperio empieza a cojear de un lado, empieza a fallar, empieza muy muy fuerte el Imperio, llega un momento que llega a su cúspide y después se divide, ¿sí? Se divide en dos, y después de ahí empieza a venirse a pique, ¿sí? Entonces, este es el contexto en el que empieza a crecer la Iglesia. Y tenemos dos partes en que se divide el imperio. Se divide en el imperio del este y el imperio del oeste, oriente y occidente. ¿Sí? ¿Están conmigo hasta ahí? Bueno, ¿qué pasa después con el imperio? Que ahí en medio es donde empieza la Iglesia a crecer, a desarrollarse. Y cuando el imperio se divide, obviamente la Iglesia también toma fuerza en el este, todo lo que es el área del Imperio Romano. En el este, ¿cómo se llamaba? ¿El imperio qué? Que sigue todavía 1000 años después de la caída del Imperio Romano, lo que es hoy Turquía. El imperio bizantino. ¡Bravo! Están despiertos todos. Buenísimo. Bueno, el Imperio Bizantino, entonces, todavía después de que caiga el Imperio Romano del Oeste, de Occidente, todavía el Imperio del Este sigue funcionando, sigue vigente, sigue trabajando. Bueno, en ese tiempo es también cuando se establece en Roma los estados papales, ¿sí? El Vaticano y todas esas tierras que le da Constantino a la Iglesia, ¿sí? Y es este ambiente en que la Iglesia se empieza a preparar para largo plazo. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Que cuando Jesús estuvo entre los discípulos, muchos de los discípulos, después de que Jesús muere, ellos piensan que va a regresar pronto. Si tienen por ahí sus Biblias, podemos buscar. Si tienen por ahí, podemos ver, por ejemplo, Lucas 21. Vamos a buscar Lucas 21 por ahí. Lucas 21, del 34. Vamos a ver, del 34. Vamos a ver desde el 21-25 por ahí. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de gentes. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, están preguntándole a sus discípulos, bueno, ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Cuándo va a terminar el mundo? ¿Cuándo vas a volver tú también? Dice, bueno, entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hijo del Hombre, como enseñé hace un par de semanas, es el título favorito que usa Jesús para sí mismo. Y de hecho, históricamente sabemos que no es algo inventado. ¿Por qué? Porque no es un término semítico que se le aplicaba a una persona viva. Esto era un término que se utilizaba para el Mesías. Entonces, Jesús se lo atribuye a sí mismo. Y número dos, ustedes pueden ver todas las cartas de Pablo, todas las demás cartas del Nuevo Testamento, las de Pedro, las de Juan, Hebreos. Pueden ver todas estas cartas y en ningún lado se utiliza el término hijo del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo que se inventó la iglesia, ¿sí? Por eso sabemos que es históricamente fiable que Jesús utilizó este término para sí mismo. Entonces, ¿qué más dice? Vendrán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube. Esta referencia de venir en una nube es una referencia a Daniel 7, de la figura mesiánica que tiene poder divino, ¿sí? Está haciendo referencia a eso. También hay muchos pasajes donde dicen que Jehová va en una nube, ¿sí? Entonces, un término, esto de ir con una nube, es algo que va muy asociado con Dios mismo. Y dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una palabra, parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando dice esto de no pasará esta generación, bueno, los apóstoles entienden, bueno, va a suceder dentro de nuestra, antes de que muramos nosotros. Y eso es algo que muchos de ellos así lo entendían. Lo curioso de esto es que si vemos otros pasajes, la pregunta que se le hace a Jesús está en el contexto de la destrucción del templo. Porque Jesús está hablando y diciendo, ¿saben qué? Este templo no va a quedar piedra sobre piedra, y en 3 días yo lo reedifico. Entonces está hablando no solo de su muerte, sino de la destrucción del templo. Y entonces los discípulos se quedan con esta idea de que, bueno, va a regresar dentro de nuestra época, pero lo que sucede es que empieza a morir los discípulos y Jesús no regresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, eso empieza a fomentar que los escritos, los dichos de Jesús empiezan a recolectar, ¿sí? Viene esta tradición oral que viene antes de los escritos de los evangelios, esta tradición oral. Algunas la escriben, por ejemplo, yo me imagino que Mateo, ¿cuál era su profesión? Recolector de impuestos. Yo creo que sabía escribir bien. Sí, y era hebreo, era un levita, entonces seguramente tenía sus escritos en hebreo de los registros de lo que dijo Jesús. Y ahí nos viene esta tradición. Y luego empieza a cambiar la lengua también dentro de estos primeros 500 años de la iglesia. Bueno, al principio, ¿cuál era la lengua dominante en esta zona de donde crece el evangelio? Griego era lo que más se hablaba. Obviamente ellos, como hebreos, pues hablaban arameo, que es un dialecto del hebreo. ¿Y qué otra cosa hablaban por ahí? ¿Qué hablaban los romanos? ¿Perdón?
Latín.
Entonces el latín empieza a tomar también auge, y para el año 600 ya es muy, muy, mucho más común el latín. Entonces se adapta el latín a la iglesia, y cuando se parte el imperio romano, hablábamos de que el emperador se retira, se va al este y deja ahí un caos, prácticamente deja un caos en todo lo que es la zona de Roma y todo el imperio del oeste, y le da lo potenta al Papa, ¿sí? al obispo de Roma, para que él gobierne en su lugar, ¿sí? Entonces le da poderes de gobierno, le da propiedades, es cuando se establece el Vaticano, los estados papales, todo esto, y los gobernadores hacen la función de, perdón, los obispos fungen como gobernadores. Y entonces la iglesia surge también por la necesidad de gobernar a la gente, y el emperador da esa potencia a la iglesia de regir a la gente. Entonces está esa necesidad también que surge por ahí. Entonces, dentro de este contexto, este y oeste, ya vimos, es cuando surgen lo que llamamos los grandes doctores de la iglesia. ¿Qué es un doctor? Bueno, no es como Ricardo aquí, que es médico, ¿eh? Doctor viene de la palabra docere, o de ahí viene la palabra docente también, que es que pues es un maestro, es un erudito, un experto. Entonces, estos doctores, a eso se refiere, que son los eruditos de las iglesias del este y del oeste. Y ya estudiamos a varios por ahí. Estudiamos a Ambrosio por ahí. Si no lo vieron, lo tenemos todo grabado. Lo pueden ver por ahí. A Atanasio, Agustín lo vimos. A Juan Crisóstomo, ¿sí? El boca de miel, por cómo hablaba, era uno de los grandes oradores de la iglesia. Gregorio el Grande, vamos a verlo hoy. Y vale, no lo vimos en esta clase, me hubiera gustado verlo también, pero vamos a mencionar un poco de Jerónimo, porque él fue una figura muy importante que hizo algo que le costó. Le costó tiempo y le costó también personalmente, porque mucha gente no le gustó esto. Pero él tradujo el Nuevo Testamento, lo tradujo al latín. Fue el primero, entonces de ahí sale la Vulgata. Sí, la Vulgata fue la versión latina de la Biblia que se utilizó por más de 1000 años en la iglesia. Entonces tiene mucha importancia esa X y esa P, ¿a qué creen que se refiere? ¿Perdón? Sí, pero sí se usa en el sello papal, pero tiene un significado todavía más profundo. Esta la X es prácticamente la capa, ¿sí? En griego, y esta es una R, ¿sí? La P es la R en griego, y casualmente son las dos primeras letras de la palabra Cristo. Por eso, a veces, cuando ven no sé si han visto que ha habido controversias a veces con esto de la Navidad, dicen, bueno, ¿por qué gente la quiere sacar a Cristo de la Navidad? Porque a veces escriben la palabra Cristo así. ¿Sí? ¿Han visto? XTO. Sí. Bueno, es que esa es una abreviatura de Cristo y viene de esta letra griega, que es la primera con la que se escribe. Una vez un ateo me hizo un argumento, me dijo, Jesús no existe porque la palabra J de Jesús no existe en el griego. Le digo, maestro, necesita regresar a primaria de griego, porque Jesús se escribe así, ¿no? Entonces de ahí viene de estas primeras dos letras del nombre de Jesús. Y bueno, Jerónimo hace esta traducción y por 1000 años se utilizó. Muy, muy importante. No sé si algunos de ustedes hayan estudiado latín, pero es muy importante para poder entender sobre todo los escritos de estos hombres. Las misas se hicieron en latín desde entonces hasta hace, no sé, unos 50 años más o menos, todavía se hacían misas en latín. ¿Unos 60 años? 70, 70, 80 años.
Con este Pío X.
Ajá, Pío X.
Y entra entonces lo que es el movimiento ecuménico.
Claro.
De lo que es el idioma vernacular. Pasa a idioma vernacular.
Claro. Pero es muy reciente eso, o sea, fue en el siglo XX cuando ya cambiaron de latín. Entonces, mucha influencia tuvo acá Jerónimo.
Y también cabe decir que tienen muchos antecedentes también lo que son las traducciones en francés.
Ah, sí.
Propiamente para lo que es el Nuevo Testamento.
Sí.
La obra genial de él es precisamente de San Jerónimo de la Vulgata.
Sí, yo tengo una Biblia de Jerusalén en francés que era de mi abuelo y es muy,
y dos de los,
muy valioso.
De los alumnos de él, Casiodoro y de Valera, aprenden dentro del seminario de
Claro, y de ahí sale,
y sale ya la
La Reina Valera.
Reina Valera que se le conoce. Que para muchos dicen, pues, ¿de dónde salió? Salió de lo que enseñó.
Del trabajo de Jerónimo. Sí.
De San Jerónimo.
Excelente, excelente. Bueno, vimos bastante. A San Basilio tampoco lo vimos. San Basilio el Grande también tiene un título y no es Paloma San Basilio, no me refiero a ella, ¿sí? Con su LP aquí, ¿cómo se llama? La fiesta terminó. Bueno, aquí la fiesta va empezando, así que empecemos. ¿Cuál es la biografía básica de Gregorio el Grande y por qué se le da ese título del Grande, que para empezar no lo tenía? Y tampoco el título de ese de santo, tampoco la tenía. Entonces vamos a quitarle esto y esto y vamos simplemente a estudiar a Gregorio desde sus inicios. Y Gregorio nace en el año 540 en Roma. Entonces nace en este contexto del que hablamos, es el considerado el último de los padres latinos de la iglesia, porque ya después de esto empieza lo que conocemos en historia secular como la Edad Media. Entonces ya de aquí empieza la Edad Media, y aquí es donde crece Gregorio, nace ahí en Roma, y nace de una familia adinerada. Mucho dinero tenía su familia, y eso le permite, obviamente, dinero, propiedades, y eso le permite a la familia darle una buena educación a Gregorio. Entonces, estudia Gregorio, estudia en Roma, y se mete a estudiar leyes, ¿sí? Y esto es algo muy bueno, que muchos de estos hombres estudiaron leyes, porque les dio la capacidad de ver el Evangelio como algo defendible, ¿sí? Es lo que viene de la línea desde los primeros padres de la iglesia, lo que le llaman los primeros apologistas. ¿Por qué eran apologistas? Bueno, eran los primeros defensores de la doctrina, los primeros defensores de la fe, y el tener ese trasfondo de las leyes les ayudaba mucho a poder litigar los casos. Y vamos a ver una controversia muy importante que sucedió entre Gregorio y un debate que se dio entre el patriarca de Constantinopla, lo vamos a ver en un momentito. De joven le tocó, a pesar de tener dinero, de tener propiedades, recuerden que Roma ya estaba siendo invadida, Roma ya estaba cayendo, y de hecho las tribus germanas ya habían invadido varias veces. De hecho, en un lapso como de 20 años, las tribus germanas ya habían saqueado Roma 6 veces. Entonces, imagínate tú ir creciendo y ver esta inseguridad, que vives en la ciudad más importante del imperio, pero no tienes seguridad alguna. Estás siendo saqueado, están siendo atacados, y yo creo que a veces cuando vemos cómo va nuestra sociedad nos preocupamos un poquito, ¿no? Yo estoy preocupado por cómo va el gobierno, por cómo va la situación, cómo la libertad religiosa se va haciendo todavía cada vez más pequeña. No, es preocupante, pero déjeme decirle, no se compara con los problemas que tenían estos hombres, no se compara. Y es interesante que cuando tenemos problemas nos dejamos como que de enfocar en nosotros mismos, ¿no? Como que empezamos a pensar en otra gente, en cómo ayudar, cómo, ahora que sucedió esta inundación, cómo uno empieza a pensar en los demás en vez de ensimismarse, y eso es mucho de lo que pasaba también en este tiempo. Entonces, ¿qué hace él de joven? Ve la oportunidad, después de estudiar leyes, de hacerse prefecto en Roma. El prefecto era el cargo público más alto que había en Roma, y entonces él gana la prefectura y empieza a hacer mucho trabajo ahí en Roma, de trabajos públicos, de beneficencia, todo esto. Muy buen trabajo ahí hace, y sus padres deciden dedicarse al ministerio. Entonces ellos prácticamente toman todas sus pertenencias, dan mucho de ello a la iglesia, se hacen clérigos ambos y empiezan a trabajar en el área de ministerio, y Gregorio, como influencia de sus padres, decide hacer lo mismo también. Entonces él vuelve con sus padres y decide hacerse monje. Entonces, él es el primero de los papas que viene de un trasfondo monástico, ¿sí? El primero de los, entonces, tenía una perspectiva muy piadosa del cristianismo, era muy desprendido de las cosas materiales, precisamente por haber tenido ese background monástico. ¿Y se acuerdan que vimos la clase de San Benito y los monjes? Bueno, él tuvo mucha influencia de San Benito, de la regla de San Benito, que eran las reglas que instituyó Benito para poner orden en los monasterios. Obviamente Gregorio la conocía muy bien, y a tal grado que a Gregorio se le considera el padre del monasticismo junto con Benito. Entonces, los monjes benedictinos, ¿sí?, tienen mucha influencia también de Gregorio, no nada más de San Benito. Entonces, este es el... ¿sí?
Sí, me gustaría poner ahorita en el marco de Patrimonio de la Humanidad, ¿ves? En Alepo.
¿En Alepo?
El saqueo.
Uh-huh. ¿Dónde? ¿En Alepo dónde está?
Está en Irak.
Ajá.
Y entonces, precisamente ahorita con la cuestión de ISIS, de ISIS...
De los musulmanes.
De los musulmanes destruyendo patrimonio.
Sí, es una vergüenza.
Es un vandalismo.
Sí.
Pero lo vimos con los godos y los visigodos alemanes.
Lo mismo hacían, claro.
Lo mismo hacen. Y actualmente, el resurgimiento de la iglesia primitiva está también unido a esta situación.
A esta persecución,
sí. A esta persecución vemos también en África, vemos en Etiopía, vemos la libertad del culto siendo atacado. Pero Dios en su providencia, en su soberanía y en su, qué decir, misericordia, van a surgir nuevos elementos, nuevos mártires y un resurgimiento de la iglesia. Es lo que está sucediendo actualmente.
Sí, bueno, y es algo que está sucediendo no solo en Irak y en esos lugares, pero en China, ya están saliendo números por ahí, estadísticas. China, para el 2030 es posible que tenga más cristianos China que todo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque China viene de un trasfondo. Eso es cuando hablo con mis amigos ateos, es cuando les digo, el comunismo es el gran experimento ateo fallido. Es el gran experimento de ateísmo fallido. ¿Por qué? Porque no ha podido tomar raíz el comunismo, que es prácticamente una ideología totalmente atea, antidios, no ha tomado raíz. Y sobre todo en China, que ha sido uno de los lugares donde más aún hoy apenas está empezando a entrar algunos rastros de capitalismo, algunos rastros de cultura occidental de primer mundo. Entonces es muy significativo esto, que dentro de la persecución es un ambiente donde el cristianismo florece de manera sorprendente. ¿Por qué? Porque el cristianismo es el único que está primero basado en historia y que tiene el ejemplo de sufrimiento de Jesús, y a pesar de eso sigue avanzando. Entonces, muy significativo eso. Ajá.
Discúlpame, y no sé si estés muy de acuerdo, pero un teólogo que a pesar de muchas cosas que hay diferentes es Watchman Nee.
No lo he leído él.
Excelente, es chino. Tienes también lo que se llama The Bird Doctor.
Ajá.
En cuestiones de la cultura china, lo que es el doctor sin zapatos.
Ah, sí, ajá.
Hay muchas cosas que asimilan lo que es el primer movimiento cristiano, no el comunismo per se, por sí solo, sino fundamentado en Hechos de los Apóstoles, primer capítulo, cómo se trataba de buscar la comunidad. Y no quiero entrar a temas más difíciles de que es de teología de la liberación, que son los alemanes y los brasileños, pero es un movimiento espiritual fuerte.
Sí, pero muy corrompido también, ¿eh?
Muy corrompido.
Que eso lo vi en Mozambique cuando estuve el año pasado, y que oren por mí, volvemos ahora en junio, el mes que entra. mucho de eso llegó el catolicismo por medio de los portugueses, y después se retiraron debido a la guerra civil, entonces hicieron ahí lo que quisieron, y luego llegaron los brasileños con la teología de liberación, se hizo un revoltijo ahí, se revolvió con las religiones paganas locales, y se hizo una cosa ahí espantosa. Entonces, es obviamente triste a veces cuando se corrompe, pero a pesar de eso, el cristianismo sano sigue creciendo en muchos lugares del mundo, claro. Entonces, algo que quiero hacer notar aquí es el ejemplo que le dan sus padres a Gregorio. Y aquí me refiero no nada más a su mamá, porque normalmente es la mamá la que llega influenciando más a los hijos. En este caso de Gregorio fueron ambos, fueron el papá y la mamá los que fueron de influencia. Déjenme decirle algo, y hay la mayoría hombres aquí, y les quiero lanzar este reto. La mayoría de los problemas sociales que podemos trazar el día de hoy se deben, sí, la mayoría, se deben a la falta de un buen padre en el hogar. Piensen en cualquier problema dentro de la familia y problemas sociales, abandono de hijos, cualquier tipo de mal social se puede trazar a la falta de un buen padre en el hogar. Cuando hay un buen padre y una buena madre en el hogar, los hijos florecen. Cuando hay división en el hogar, cuando hay luchas, cuando hay un matrimonio dividido o cuando hay un matrimonio terminado, ¿sí? Un mal ejemplo, los hijos siempre son los que sufren. Y de ahí empiezan a ver estas cadenas que los hijos siguen llevando, porque déjeme decirle algo, aquí como en este caso, él siguió el buen ejemplo de los padres, los hijos también van a seguir el mal ejemplo de los padres. Desafortunadamente ese patrón es difícil de romper. Entonces, eso fue, ojo con el ejemplo que como padre le estamos dando a nuestros hijos.
Tienes mucha razón, esa es una de las razones de mi testimonio. Aunque tenían el nombre de ser católicos, nunca me llevaron a la iglesia, nunca, pero no eran tomadores, no eran golpeadores de mujeres, no ponían a la mujer en mal, de ambos lados de mis padres. O sea, cuando yo conozco del evangelio ante una educación cristiana, digo, ¿dónde está? ¿Dónde me lo perdí? Quiero conocer a Dios.
El ejemplo obviamente que recibimos, bueno o malo, va a ser de tremenda influencia para nosotros y para nuestros hijos. Si no, véanlo con uno, o sea, uno puede, si uno se ve honestamente, puede trazar tus problemas psicológicos más grandes a tus padres. De hecho, una de las causas más importantes de ateísmo es una mala relación con el padre. Una mala relación con el padre. Se los dejo de tarea por ahí. Entonces se hace el monje, él agarra todas sus propiedades, agarra todas sus su dinero, sus propiedades inmuebles también, y las dona a la iglesia. Y sigue el ejemplo de sus padres. Y algo curioso que en aquel tiempo les decía yo que Gregorio fue muy impactado por los escritos de Benedicto. Y entonces la biografía que vimos la vez pasada de Benedicto, adivinen quién la escribió. Gregorio. ¿Y cómo fue que le llega esto? Bueno, no solo los germanos estaban atacando Roma, sino también los lombardos. ¿Quiénes eran los lombardos? Bueno, eran tribus del norte de Italia. Y después los lombardos llegan a dominar gran parte de Italia y es parte de la historia de cómo se forma el Estado italiano. Pero Estos lombardos atacan el monasterio de Monte Cassino. De hecho, el monasterio de Monte Cassino, si ven ustedes historia de la Segunda Guerra Mundial, fue una de las fortalezas donde se atrincheraron los nazis con los italianos de Mussolini, los fascistas. Y fue una gran masacre, porque es un monte, es una fortificación, y entonces ahí agarraron, pusieron metralladoras por todas partes, y súbele, imagínate. Fue una cosa muy, muy dura. Pero más de 1500 años antes, los lombardos atacan Monte Cassino, que era un monasterio benedictino fundado por Benito. Y entonces sucede que estos monjes huyen, ¿sí? Y van a Roma, se van a Roma, y ahí llegan al monasterio de Gregorio. Era el monasterio de San Andrés, se llama ahí en Roma. Y entonces llegan estos benedictinos, y no solo llegan huyendo, pero traen también las memorias frescas de las enseñanzas de San Benito. Entonces él los agarra y les dice: a ver, siéntense por acá, pásenme sus memorias. Y así es como Gregorio construye la biografía de San Benito, y la mayoría de lo que tenemos escrito hoy, que sabemos de Benito, es por medio de Gregorio. Entonces escribe esta biografía, y después de esto empieza él, llega por ahí, está él 3 años ahí en el monasterio de San Andrés, y después pasa algo interesante. Empieza él a agarrar fama de ser un hombre piadoso, de ser un hombre de Dios, y el emperador le pide que sea el embajador para él en Constantinopla. Entonces, cuando el emperador a ti te pide algo, lo único, si te dice brinca, la única respuesta de regreso es: ¿qué tan alto? Entonces él se tiene que ir a Constantinopla, va para allá, pasa un tiempo allá y allá. Era una de las reglas de San Benito era y obediencia inmediata al abad, ¿sí? Entonces, ni modo, se tiene que ir. ¿Quería él irse para allá? No quería irse. De hecho, él habla después de su ministerio, habla que él su ministerio lo consideraba algo que en latín se llama otium, que es tiempo de libertad, prácticamente lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo contrario de otium? Bueno, se le pone la negación. Sí. Neg otium. O nag otium, sí. Sí. Y eso es, de ahí nos viene la palabra negocio. Entonces él dice: pues se me acabó el tiempo de ocio, se me acabó el tiempo de disfrutar de mi ministerio, de mi libertad en el monasterio. Porque obviamente, si para nosotros nos dijeran: oye, vete a vivir a un monasterio, sería un cambio radical de vida. Que muchos de nosotros tenemos, o sea, la mayoría tenemos grandes comodidades en nuestra vida diaria. Y estos hombres viven en la frugalidad, pero si hubiéramos vivido nosotros en el siglo cuarto, quinto, sexto, y nos invitaran a vivir al monasterio, a ver, a lo mejor hubiera sido un paso hacia arriba, porque muchos vivían en la miseria. Entonces, imagínate, en el monasterio tienes tu camita, o sea, muy, muy, muy modesta, pero tienes tu cama, tienes comida todos los días, ¿sí? Tienes alabanza, tienes tiempo de lectura, de esparcimiento, ¿sí? No por nada las mejores cervezas en Bélgica las hacen los monjes, no tienen nada más que hacer, ¿sí? Ese era lo que él decía, es el tiempo de ocio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí se le acaba el ocio, y ahí viene la palabra negocio. Entonces él se va para muy obediente a Constantinopla y ahí conoce al patriarca de Constantinopla, se llamaba Eutico, y empieza a tener un debate con él porque este hombre Eutico decía que la resurrección de Cristo había sido algo espiritual, que no fue algo físico, que realmente no fue su cuerpo físico el que resucitó, sino que es algo ideológico, algo espiritual, algo alegórico, simbólico, ¿sí? Entonces empieza a debatirlo Gregorio y empieza a agarrar las escrituras y empieza a desmenuzarlas, empieza a hablar con él. Y finalmente él llega a convencerlo, y si no a convencerlo, por lo menos a establecer la ortodoxia de que la resurrección de Cristo fue una resurrección física. Le dice, hey, Tomás lo tocó, ahí está en las escrituras, no era un cuerpo espiritual, era un cuerpo físico y muchas otras cosas. Hay un librito, un pequeño librito, que si lo quieren leer, de N.T. Wright, yo lo leí hace 2 años, La resurrección del Hijo de Dios, y está en español, por cierto, no es muy fácil de encontrar, pero viene en español. Y este libro, las primeras 500 páginas, es la explicación de lo que es una resurrección en diferentes culturas, incluyendo la cultura griega, la cultura hebrea, todo esto. Entonces, si quieren una refutación completa a las ideas de Eutico en el siglo, en ese tiempo, pueden tomar el libro de N.T. Wright y él se mete hasta las entrañas de este asunto. Muy, muy interesante. Es un poco tedioso, honestamente, el libro porque no llega a la conclusión sino hasta el último capítulo. De hecho, cuando N.T. Wright estuvo aquí dando una cátedra de esto, dice que le dio su libro a su papá a leerlo, el manuscrito, y después de que lo leyó le dice, papá, ¿qué pensaste del libro? Y el papá lo ve y le dice, disfruté mucho el último capítulo.
Sí, y de hecho sirve como base para los otros tipos de doctrinas de reencarnación.
Ah, claro.
Exactamente.
Él habla mucho ahí, mucho de la palabra anastasis, sí, que es del griego, quiere decir resurrección. ¿Qué quiere decir en diferentes culturas? Entonces llega en este momento. Él regresa a Roma en el año 586 y en Roma la vida estaba difícil, muy difícil, seguía habiendo guerras, más rumores de guerras, temblores, terremotos, inflación, obviamente cuando hay escasez todo se hace más caro, empieza a haber inundaciones también. Ellos Roma dependía mucho de todo lo que es la cuenca del Nilo para abastecerse de grano. Entonces, cuando el Nilo se inundaba, había escasez y era un gran, gran problema para ellos. Hay enfermedad. Ahí es donde recuerda Gregorio las palabras de Jesús, ¿no? Cuando vayan, no lo vamos a ver, pero lo pueden ver en Marcos 13, que es lo que hablábamos al principio, que le dice, ¿qué va a pasar con el templo? Le dice, este templo va a ser arrasado y va a empezar a ver todas estas señales, guerra, rumores de guerras, temblores, inundaciones, y empiezan a decir, bueno, a lo mejor ya vuelve Jesús pronto, ¿no? Entonces, él empieza a hablar a la gente de arrepentimiento. Entonces, más que un pastor doctrinal, él, más que enseñar doctrina, él se dedica a hablar del arrepentimiento. Era como un Juan el Bautista moderno para ellos en aquellos tiempos. Entonces, habla mucho de esto y dice, bueno, a lo mejor, como dice Marcos 13, ya regresa, ¿no? Marcos 13, 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Pasaje paralelo del que vimos en Lucas al principio. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Y una de sus grandes hazañas de Gregorio, por la que mucho se le conoce, es que cuando los lombardos vuelven otra vez a tratar de invadir Roma por enésima vez, él sale y los confronta, porque ¿quién está? ¿El emperador estaba ahí? No, ya no había emperador, estaba la iglesia nada más. Entonces él sale, confronta a los lombardos, al líder de los lombardos, y llega a negociar una tregua con ellos y ellos salen de Roma sin destruirla. Entonces imagínate, para la gente tener un hombre ahí al mando y que les haya salvado de otra invasión de las que tantas que ya habían tenido, la gente lo veía como un personaje de mucha, mucha importancia y renombre. Y también Gregorio era muy pragmático, era muy práctico, ¿sí? en su vida, en su liderazgo espiritual. Porque ¿qué hacía? Dice la historia que por ahí llegaron rumores de un hombre muy famoso que hacía milagros y todo esto, y la gente lo alababa y todo esto, y él no se impresiona, él dice, mándenlo al hospital, ahí lo necesitan más. ¿Cómo me gustaría hacer eso con tantos predicadores de eso? Que muchos son falsos, obviamente sucede, pero muchos están buscando ganancias deshonestas. Y yo lo que me pregunto es, ¿por qué no están todos estos en los hospitales? ¿Por qué no están los hospitales pululando de este tipo de gente? Bueno, pues Gregorio tenía esa misma idea, él dice, mándenlo al hospital, ahí dice, eso será probado ahí. Esa es cita textual de Gregorio. Entonces, ¿sí?
Discúlpame, me llama mucho la atención en tu formación que puedas conjugar esto, gobierno, autoridad, religión y autoridad y rebelión de las personas hacia la autoridad, desde Génesis, por decirlo así. Eso es una amalgama muy especial de que estás platicando. No se da muy comúnmente. Eso que acabas de decir, no se da muy comúnmente entre el predicador y el que enseña doctrina de la iglesia. Me llama mucho la atención eso. Personal. Conjugar todo eso como una amalgama, algo fuerte.
Claro.
¿Por qué? Porque normalmente la mente está preparada a irse a la escritura, más no razonar la realidad como pies en la tierra.
Y él tenía muy, muy, de hecho, por venir de un background de mucho dinero y después dejarlo todo, el hombre tenía la perspectiva bien puesta. Obviamente no estaba buscando ganancias deshonestas, era lo último que estaba en su mente. Y por eso llega él a tener bastante, bastante fama. Gracias. Entonces, algo muy interesante que hizo fue que empieza a llegar la peste negra ahí también, empieza a morir la gente por miles. Y millones, por lo menos en el área de Roma. Miles empiezan a morir. Entonces, él lo que hace es algo muy interesante, empieza a organizar la iglesia y agarra, había iglesias en las siete colinas de Roma, y él les dice, bueno, todos los días vamos a juntarnos, cada quien en su iglesia, y vamos todos a hacer una procesión, orando, vamos a ir caminando al centro de Roma. Y curiosamente, después de una de estas oraciones, en el 590 termina la plaga en Roma. ¿Fue la oración? ¿Fue otra cosa? No lo sé, no lo sabemos. Pero ese era el tipo de pragmatismo que tenía, era muy práctico este hombre en todo lo que hacía. De hecho, cuando alguien estornuda aquí, ¿qué le decimos? Ok, les voy a decir algo, esto viene de Gregorio. ¿Por qué? Porque cuando uno estornudaba, ese era uno de los primeros síntomas de la peste. Entonces él decía, cuando alguien estornude, usted se va a persignar y va a orar por él y le va a desear que Dios le bendiga. Aquí en Estados Unidos todavía se dice God bless you o bless you. ¿Sí? Que Gesundheit en alemán es algo similar. Pero esto solo se hace en el oeste y curiosamente empieza desde tiempos de Gregorio. Entonces, cuando usted le diga salud a alguien, es por Gregorio porque él lo estableció así.
Y en el misal romano, ya digo, entrando un poquito más en materia, existen bendiciones y hay también maldiciones en cuanto a las cosechas, en cuanto a las pestes, en cuanto a las plagas.
Claro.
Es toda una cosa muy especial.
Y mucho escribió de esto, hizo mucha redistribución de iglesia, responde a la pobreza de la gente, a las aflicciones de la gente. Reorganiza a los monjes y a los obispos y los hace monjes a todos. Su dinerito venga para acá y váyase al monasterio. Entonces, mucho énfasis en eso, mucho evangelismo. Él manda misiones, de hecho, a los germanos, a los que los estaban invadiendo, les manda misioneros, mandan misioneros también a Inglaterra, toda la zona de Inglaterra. Restablece o reorganiza también la liturgia. ¿Ustedes han escuchado de los cantos gregorianos? Pues de ahí vienen, porque él le gustaba mucho la liturgia con orden. Era un tiempo de contemplación, y él es el que prácticamente inventa los cantos gregorianos. ¿Qué es un canto gregoriano? Para los que no sepan bien lo que estoy hablando, vamos a poner un minutito de uno por acá. Nomás no se me duerman, ¿eh?
No, y de hecho lo basa en la escritura en Mateo 9 y Mateo 10, precisamente, a la orden.
Ahí están todos los monjes abajo.
Y de hecho ahí viene antífona de entrada, antífona de salida,
Por ayer estaba hablando con el pastor Esteban Vázquez. Él sabe dirigir este tipo de canto. Estuvo estudiando un año en el conservatorio cantos gregorianos. Lo iba a traer, pero él le toca predicar allá. Entonces y no se me ocurrió preguntarle antes, hubiera hecho un video o alguna cosa de él, pero ya para la próxima. Para el coro, ¿eh? Sí. Ahí hacemos un canto gregoriano con el coro. Me parece buena idea. Se lo voy a recomendar. Entonces, ¿qué más hace este hombre dentro de sus hazañas? Era escritor prolífico. También tenía una escuela de interpretación. No sé si vieron como cuando en esta clase vimos una clase de interpretación bíblica. Bueno, la escuela alejandrina era muy alegórica. Él tenía la escuela de interpretación alegórica. No estoy muy de acuerdo con todo eso. Obviamente hay mucho contenido espiritual, pero no todo lo debemos interpretar alegóricamente. 850 cartas todavía tenemos. Las pueden, en el Vaticano las tienen. Sermones, muchos sermones tiene. Y tiene un gran comentario de Job. No sé si ustedes han leído Job, pero el principio es muy interesante y el final es muy interesante. Lo de en medio es sumamente aburrido. Son diatribas y conversaciones entre Job y diferentes personas. Pero él se mete al texto y empieza a desmenuzarlo y hace un gran, gran comentario de Job, de varios volúmenes, de hecho. Y empieza a meter iconografía a las iglesias, es decir, imágenes. Pero ¿cuál era el propósito por el que él mete? No las mete para que la gente adore a las imágenes, las mete para que la gente analfabeta pueda aprender cosas bíblicas. Entonces lo meten de forma de que puedan aprender algo. Si quieren ver algo similar, vayan a la capilla que está enfrente de la biblioteca de Lanier. Sí, tiene una capilla que es una reconstrucción de una capilla bizantina del siglo V, y tiene dentro de la capilla frescos que son imágenes y escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y vienen secuencialmente pintados arriba, muy muy bonito. Entonces era el propósito de enseñanza. Y él también decía, bueno, no sé si han oído que mucha gente no va a la iglesia o no viene a la iglesia porque está llena de hipócritas. Bueno, era muy pragmático, me encanta su respuesta, y él decía, vas a estar en buena compañía si vienes, porque sí. Les decía, tenía ideas muy, y era muy pícaro en sus respuestas algunas veces. Y les decía, tenía menos énfasis en la doctrina, no que no era doctrinalmente quería tener doctrina sana, pero que se dedicó más por los tiempos en los que estaba a predicar del arrepentimiento. Mucho cuidado pastoral, tiene muchos escritos. De hecho, él clasifica, hace una clasificación de 40 tipos distintos de personas y qué tipo de predicación era más correcta para cada tipo de persona. A ese nivel se mete él en sus escritos pastorales. Muere en el año 604, a los 64 años de edad, y obviamente deja un legado muy, muy importante.
De hecho, se llama bioconformismo, y de estar dentro de los detectives y de toda la gente, lo que viene siendo las ideas de, pues no es normal, pero es, lleva una similitud, pero se llama bioconformismo. Uh-huh. ¿Qué edad para qué tipo de persona?
Uh-huh. Y bueno, no pude adentrarme en todos sus escritos, en su material de clase, ahí vienen un poco más de sus escritos. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos visto de Gregorio? ¿Algún comentario, queja? No hablamos mucho ahora. ¿Sí, Edgar?
Decir que desde ahí comenzaron las imágenes y después se transgresó, se comenzaron a adorar imágenes.
Bueno, no. Y te voy a decir cómo lo sé, porque fue una de pregunta de mi, en uno de mis exámenes de historia de la iglesia, por eso me acuerdo. De hecho, los primeros íconos que vienen, ¿sí? No imágenes, sino iconografía, viene de hecho del siglo I y II. El pescadito ya era un símbolo que se usaba desde el siglo II y posiblemente desde el siglo I, cuando los cristianos empiezan a esconderse de las persecuciones, empiezan a dejar este tipo de símbolo para dejar rastros de dónde estaban sus lugares de reunión y cosas así para que no los descubrieran. Entonces, eso ya empieza desde aquel tiempo. La cruz también empieza a tomar auge como un símbolo importante. Entonces, lo único que hace Gregorio es establecer una doctrina más estricta en cuanto a la iconografía y su propósito como herramienta de evangelismo. Pero ya desde antes ya vienen algunos usos de imágenes. Pero buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Casi siempre se une a lo que es evangelismo infantil, ajá, y también evangelismo adulto, uh-huh, iconografía. Uh-huh. Pero no hay que quitar el punto que tú lo dices. Una cosa es adorar, otra sí. cosa es tomarlo como referencia que te lleva a conocer, a venerar.
Sí, un instrumento de enseñanza, no de adoración, debe ser siempre, ¿no? Bueno, ¿qué podemos tomar? Algunos frutos que podamos llevar para casa. Marcos 24 dice, es como el hombre, el reino de los cielos, es como el hombre que yéndose lejos dio autoridad a sus siervos y les dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Velad. Pero ¿sabe qué pasa? Que muchos estamos dormidos. ¿Sabe por qué la sociedad está en el estado tan deplorable en el que está? Bonhoeffer dijo algo muy interesante. Bonhoeffer fue un teólogo alemán que murió a manos de los nazis y dijo esto: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que gente buena no haga nada. ¿Estamos dormidos o vamos a despertar? Yo creo que necesitamos un cambio en la iglesia, y ese cambio empieza ¿cómo? Con nosotros mismos. Queremos ver nuestra sociedad cambiar, queremos ver a nuestros hijos cambiar. Miren, a mí no me gusta mucho el tipo de mundo que le estoy dejando a mis hijas. Tratemos de cambiar eso, si no nos gusta. ¿Qué más dice Mateo 22? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Déjeme decirle algo, hemos estado tan preocupados por invitar a Jesús en el corazón que lo hemos dejado fuera de nuestra mente. Por eso muchas veces tenemos gente cristiana que piensa como el mundo. ¿sí? Estamos pensando como el mundo y tratando de compatibilizar el mundo con el cristianismo, y es algo que jamás ha sido compatible. Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. Y no podemos compatibilizar ambos, debe haber un elemento de separación. Dice, este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. Porque es difícil amar a quien no, con quien no se está de acuerdo. Ahora, la oposición, ¿qué es lo que está haciendo? Silenciar a la oposición, no está amándola. No hagamos lo mismo. ¿Sí? ¿Podemos mostrar amor y estar en desacuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué no está casado alguno de ustedes? Ahorita lo digo que no están nuestras esposas, pero me grabaron, entonces yo sé que estoy ahí, pero es posible estar en desacuerdo y amar a alguien. Es un mito que el estar en desacuerdo es odiar a la otra persona. Y finalmente dice Mateo 16, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús estableció la iglesia, tenía un plan para la iglesia y sabía que ese plan no se iba a frustrar. Y no se va a frustrar ni dependiendo del gobierno que tengamos o el que no tengamos, o de lo que hagamos o dejemos de hacer. Porque francamente, Dios no nos necesita, pero Dios sí quiere que nos seamos partícipes en esta construcción y esta edificación que es su iglesia, y quiere que cada uno de nosotros seamos un bloque que sea parte de esa iglesia. No quiere que nos quedemos fuera. Pero ¿sabe qué? Él no nos va a esperar, porque Él como el constructor, Él va a tomar las piedras que estén dispuestas a ser utilizadas en su iglesia. ¿Queremos ser una de esas o nos va a dejar de lado el maestro?
Tal vez, Chris, déjame meter un poquito. Uh-huh. Si ponemos la palabra iglesia y la asociamos a templo, y ponemos la palabra eclesia, la parte espiritual del cuerpo de Cristo, uh-huh, hay una gran diferencia. Una cosa es el templo, uh-huh, y otra cosa es la persona.
Exacto.
Una cosa es la iglesia, otra cosa es la eclesia.
Y ese es el sentido espiritual, porque aquí estamos en una construcción, pero esta construcción no es la iglesia. La iglesia es usted y yo. Y por eso les decía acá, engrandece a la iglesia, pero engrandecer a la iglesia significa primero crecer nosotros y que el Evangelio crezca en nosotros y predicar el Evangelio.